Avanzamos en la mañana, estamos en plena campaña hacia las primarias del 12 de septiembre y vamos a dialogar con Nicolás del Caño, diputado nacional. Nicolás, muy buenos días, Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal, Luis? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, aquí viendo un devaneo que existe en gran parte del arco opositor, hablo específicamente de Juntos por el Cambio, en un ratito vamos a pasar un clip, con sus cruces de declaraciones entre ellos, verdaderamente no logro adivinar cuál es la estrategia, ¿no? De una, por lo pronto una alianza, una coalición que lejos de sumar ideas se están peleando todo el tiempo. ¿Cómo lo interpretás vos?
Mirá, Luis, me parece que primero se han cambiado el nombre, ¿no? O sea, o lo han acortado. Se llaman Juntos e intentan dejar un poco atrás o que la gente no recuerde lo que sucedió en los 4 años de gobierno de Macri, ¿no? Por eso han puesto caras nuevas, hasta la propia María Eugenia Vidal, que se cambia de distrito, y en su libro dijo que en realidad ella en algunas cosas no estuvo de acuerdo con el plan de Macri. Sin embargo, bueno, esta era la gobernadora nada más y nada menos que la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, hay un intento de ayornarse, porque bueno, está muy fresca en la memoria popular el ajuste de 4 años con tarifazos, con ajuste a los jubilados, caída del salario. Entonces me parece que eso es un poco lo que se está viendo en Juntos por el Cambio, ¿no? Y el macrismo está tratando de ayornarse, digo, más allá después de la interna, las peleas que pueda haber, ¿no?
Seguro. Si te parece, compartimos, es creo que 1:30 nada más, un compilado muy especial que hizo una amiga, Lucha de la Calle, sobre todas las declaraciones. Ahí está también Ricardo López Murphy, Santilli. ¿Lo escuchamos juntos?
Sí.
A ver.
Hay que saber leer y escribir y redactar un artículo de la ley. A ver, él sabe de neurociencias.
Lo único que veo es telenovelas de políticos peleándose entre ellos en la que yo no voy a entrar.
Y saben que yo estoy harta de que el Congreso sea una escalera para otra cosa.
Mi partido no gobierna la ciudad la gobierna el PRO, no hay un gobierno de coalición.
Estoy convencido que hay una campaña de desprestigio hacia Facundo Manes. Una campaña que tiene un único responsable, Horacio Rodríguez Larreta.
Nosotros nos gusta eso, nos gusta la democracia. Por supuesto, en el partido enfrente hay un Führer.
Hay un Führer.
No hay 30.000 desaparecidos.
Ese número se originó para llamar la atención de los europeos en el proceso de la, digamos, del terrible conflicto interno que vive.
Conflicto interno que vive.
Y en relación a Ricardo, más allá de diferencias puntuales que puedan verse a lo largo de esta paso, compartimos los mismos valores.
Se cree el dueño de Juntos por el Cambio. Se ha puesto el traje de presidente antes de serlo.
Sí, yo quiero debatir con Santilli, por ejemplo, todos los semanas sobre el modelo de país que él quiere.
Conocí a Sabrina en esta campaña. Primero quiero decir, es una persona que me merece mucho respeto, investigadora de la UBA. Se disculpó, lo explicó, nos lo explicó a todos los que éramos parte de esa lista.
No podemos importar noruegos acá.
Y bueno, Larreta ya lo corrió a Mauricio y le pasó el cepillo a Patricia Bullrich. Uh-huh. Y la llevó a María Eugenia. No sé para qué la lleva a María Eugenia.
Hemos logrado mantener la oposición unida.
Estos escándalos sexuales alrededor, porque la vida privada es la vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. Escándalos de este tipo.
No sé si eran sexuales estos.
Bueno, escándalos de este tipo.
Fernando Iglesias es parte de la lista y se siente identificado también con lo que piensa Patricia. Con lo cual,
no conviene mucho mencionarlo mañana por ahí.
No, yo estoy orgullosa de toda la lista que me acompaña, de todos.
Lo cierto es que como no estuve y simplemente acepté y firmé el lugar, yo me enteré después cómo estaba compuesta la lista.
No podemos importar noruegos acá.
Bueno, es un resumen nada más. Estamos hablando con el diputado nacional Nicolás del Caño. Digo, cuando, más allá de las cuitas políticas, partidarias y de campaña, se niega el golpe de Estado del 76, hablando de conflicto interno, se habla de compartir valores respecto de un hombre que claramente tiene todos los componentes de misoginia y de violencia hacia las mujeres. O se habla de Führer respecto a una oposición, en este caso oficialista. ¿Qué pensás, Nicolás?
Bueno, me parece, digo, que acá no es nuevo, ¿no? Bueno, el caso de Iglesias, nosotros hemos repudiado estas declaraciones de misoginia y otras veces también que nos tiene acostumbrado a este tipo de declaraciones. Creo que también lo hemos escuchado, digo, el negacionismo durante el gobierno de Macri ha sido también una marca del gobierno de Macri, ¿no? Entonces no extraña por ahí escuchar esas cosas de esta gente, sino que sí uno puede ver que no hay una campaña con propuestas, con planteos, porque en última instancia lo que tienen para ofrecer es lo que hicieron bajo el gobierno de Macri 4 años. ¿Y qué sería lo que plantean? En realidad, avanzar con una reforma laboral que flexibilice más a los trabajadores y a las trabajadoras, reformas tributarias como las que hicieron para darle más beneficios a los empresarios, reformas jubilatorias que quedaron para ellos inconclusas porque tienen que elevar la edad jubilatoria. Es decir, lo que quieren es avanzar aún más con políticas que perjudiquen a las mayorías populares. Digo, eso no lo pueden plantear como un programa. En algunos momentos vos los escuchás y decís, bueno, esto es lo que realmente proponen, ¿no? Pero después toda una pirotecnia electoral, ¿no? Y esto claro. Me parece que caracteriza un poco a la campaña, por eso nosotros estamos insistiendo frente a esta campaña vacía. Después, bueno, desde el oficialismo más bien se plantea que la salida está ahí, pero bueno, ya hubo promesas electorales de beneficiar a los sectores populares que no se cumplieron, más allá de las dificultades lógicas que genera la pandemia, hubo políticas muy concretas.
Digamos, ahí va, ¿no? Ahí vamos al oficialismo, si te parece, te sí, quiero preguntar tanto el manejo de la pandemia como el económico, pero para cerrar este tema puntualmente, hay una propuesta para pedir que Iglesias deje su banca por los comentarios que no son comentarios solos de él, sino también quiero sumar al diputado Wolf, que habló denostativamente de Florencia Peña en una visita por el laburo de actores, nada más. Y así haya sido una visita privada en medio de un aislamiento, obviamente que es criticable, obviamente se tienen que pedir explicaciones al presidente, pero no da derecho a eso a habilitar una diatriba de 7 días insultándola en redes sociales. De verdad, es un páramo las redes sociales. ¿Vos considerás que Iglesias se tiene que ir de la Cámara?
Mira, Luis, nosotros lo que no estamos de acuerdo, o sea, nosotros hemos repudiado y es muy claro el repudio a las declaraciones misóginas que ha hecho Iglesias. Lo que no estamos de acuerdo es con esta forma de inhabilidad moral para expulsar diputados, ¿no? Eso nosotros, recordarán, nos opusimos cuando intentó expulsar diputados del kirchnerismo bajo el gobierno de Macri, ¿no? Y fuimos duramente criticados en aquel momento. Bueno, mantenemos una coherencia, ¿no? Esto después
con el diputado Ameri, ¿qué posición tuvieron, Nicolás, ustedes, con el diputado que se lo vio en medio de una sesión remota con la pareja?
Nosotros nos abstuvimos en esa votación, no estábamos de acuerdo con que se utilice esta forma, digamos, este artículo, ¿no?, que se utiliza de inhabilidad moral en la Cámara de Diputados. Creemos que tienen que ser los electores los que definan, ¿no?, si esos diputados, esas diputadas tienen que seguir ahí. Yo creo que esa es la forma, digamos, que se tiene que resolver. ¿Por qué? Porque también se utiliza después, muchas veces, puede utilizarse para ir en contra de diputados. Ah, bueno, la izquierda lleva adelante una protesta o está en una protesta, nos parece que moralmente no es justo, o cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Se puede utilizar para que cualquier diputado o diputada que exprese una opinión o haga algo que a otros no les gusta, sean expulsados de la Cámara, ¿no? Entonces, nosotros repudiamos la declaración de Iglesias, creemos que son los electores quienes tienen que definir. Y de última, bueno, ver, decir, nosotros, el que lo ha votado, decir, bueno, no votamos gente que haga esto, ¿no?
Claro. Ahora vamos a hablar del desempeño del gobierno. Digo, a pocos meses de asumir, tan solo 3 meses, aparece una pandemia. Y en medio de eso, bueno, las gestiones con el FMI, con los acreedores privados, una economía que da mucha inflación, mucho susto, y una recesión que está tratando de dejarse atrás. ¿Cómo ves, digamos, las políticas públicas del actual gobierno?
Mira, yo creo que ha habido una pandemia con una dificultad, obviamente, que eso genera en todo el mundo, ¿no? Ahora después, si uno ve las políticas concretas que se tomaron, y esto lo hablamos con vos en su momento, la suspensión de la movilidad jubilatoria se tomó como medida en diciembre del 2019, no había pandemia todavía. ¿Con qué objetivo fue esa medida? Con el objetivo, en aquel momento decían, de que la inflación, digamos, el aumento de las jubilaciones no estuviera enganchado a la inflación, ¿no? Entonces, eso fue la primera medida ajustando a los jubilados. Después, la nueva movilidad también se demostró con este bono, que inclusive es insuficiente para un sector nada más de jubilados, que esa movilidad no iba a beneficiar a los jubilados. Lo advertimos, propusimos una cláusula para que en caso de que quedara por debajo de la inflación, hubiese una cláusula que inmediatamente le permitiera otorgarle el resto a los jubilados, ¿no? No era nuestro proyecto, pero dijimos, miren, acá hay un problema. Esta movilidad, si va por debajo, vuelven a perder los jubilados. Así fue. Y entonces, la campaña electoral fue, si tengo que elegir entre los bancos y los jubilados, voy a elegir a los jubilados. Los bancos siguieron ganando con las LELIC, que son los intereses que paga el Banco Central a los bancos, y los jubilados perdieron. Los salarios siguen cayendo, hay una firma del salario mínimo por parte del gobierno, que es un salario casi de indigencia. Es que hay políticas que no fueron obligadas por las circunstancias de la pandemia, fueron concretas, unas políticas hechas por el gobierno por el objetivo de pagarle a los especuladores privados y generar una hoja de ruta y un horizonte para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Un proyecto, Nico, el primero que tendrías en caso de volver, digamos, a asumir una banca en la Cámara Baja. ¿Cuál es tu primera idea que consideras imprescindible en este tiempo?
Bueno, nosotros proponemos la reducción de la jornada laboral a 6 horas, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y con un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar, ¿no? Es decir, es un debate internacional que se está haciendo, el de la reducción de la jornada, porque la tecnología hoy permitiría reducir la carga laboral, y sin embargo lo que se hace es eliminar puestos de trabajo y cargar con más horas y más ritmos de producción a quienes quedan trabajando en las empresas. Entonces nosotros planteamos esta propuesta, que es un debate...
Bueno, sobre esto hay un punto de coincidencia con la Unión Industrial. Uno de coincidencia y uno de disidencia. El de coincidencia es que también están de acuerdo en la reducción de la jornada laboral, pero acompañado de una reducción salarial.
No, bueno, ellos dicen eso, claro. Obviamente que lo plantean con la reducción salarial, pero de ninguna manera, ¿no? Nosotros creemos que hay que... No solo mantener, sino en muchos casos aumentar los salarios que no alcanzan ni siquiera a la canasta familiar, ¿no? Que tiene que ser el mínimo para que un trabajador, una trabajadora pueda sobrevivir, digamos, ¿no? Entonces, después hay un planteo distinto. Nosotros planteamos repartir las horas de trabajo. Te doy un ejemplo. En la Volkswagen, ahora la patronal, me contaban mis compañeros, obligan a trabajar 9 horas por día, y también le están obligando los sábados a ir a trabajar. Vos ahí, si hicieras las 6 horas, podés generar un turno nuevo, ¿no? Si en vez de 9 trabajaran 6...
Esto se hizo en Francia, recuerdo, y no en un gobierno de izquierda ni mucho menos, pero claro, obligaban a ambas partes. Era, si un trabajador aceptaba horas extras, la carga impositiva era tal que, lejos de cobrar más dinero, cobraba mucho menos. Por lo tanto, no era ni conveniente ni para el trabajador ni para el empleador. Y eso traccionó en que gran parte de, por ejemplo, parisinos trabajen 6 horas con niveles de salarios claramente mucho más altos que acá y tengan espacio también para algo que se llama vida social. En nuestro país se ha dejado de lado.
Bueno, eso, a ver, vos tenés, Argentina es uno de los países con la mayor carga horaria semanal, ¿cierto? Entonces, en Colombia se discute, que es un país neoliberal, que obviamente está cuestionado por fuertes movilizaciones ahora. En Chile se discute la reducción de la jornada laboral, en gran parte por esto que vos señalás, es decir, hay jornadas, trabajadores que hacen jornada de 10, 12 horas, y entonces obviamente no tenés tiempo para disfrutar tu familia, para tener proyectos propios, de hacer otras cosas. Bueno, eso realmente es uno de los puntos principales. Ahora, también está el tema de que con eso, si vos repartís las horas de trabajo, que no es algo que proponga nadie a excepción nuestra, digamos, es una manera de generar empleo y combatir la desocupación que en Argentina ha crecido, y también la precarización laboral, ¿no? O sea, el trabajo inestable, precario, con contratos basura, demás, es algo que ha proliferado, insisto, porque el avance tecnológico, en vez de significar una mejora para el conjunto, significa una apropiación cada vez más grande de la torta por parte de los mismos de siempre, que son unos poquitos, ¿no?
Última, entonces, última pregunta y apelo a tu síntesis. Estamos hablando con el diputado nacional Nicolás del Caño. Una vez más tengo que preguntar esto también en campaña. ¿Por qué la izquierda no va junta?
Mira, Luis, yo creo que la izquierda, el 80% de la izquierda clasista en Argentina va junta. Nosotros formamos el Frente Izquierda Unidad, nos presentamos en 23 distritos, hemos presentado junto a mi compañera Miriam Bregman, que encabeza la lista en la ciudad de Buenos Aires, junto a Romina del Plan, encabezamos la lista en la provincia. Dentro del Frente Izquierda somos 4 partidos, en nuestra lista 1A somos 3, el PTS, el Partido Obrero, Izquierda Socialista, que formamos este frente hace 10 años, y creo que, bueno, ahora que se han incorporado los compañeros del MCT en el 2019, lo hemos fortalecido, y el hecho de que haya una presentación de 2 listas en las PASO te demuestra que quienes no están en el Frente de Izquierda es porque no quieren. Entonces creo que tenemos el desafío de ser tercera fuerza a nivel nacional. Ya lo hemos sido en la Ciudad de Buenos Aires con Miriam, lo hemos sido también en Mendoza, en Jujuy. De hecho, Jujuy hace un mes fuimos segunda fuerza en la capital, San Salvador de Jujuy. Así que bueno, el desafío no es una tercera alternativa frente a estas 2 grandes coaliciones que nos vienen gobernando y nos han traído hasta aquí, bueno, una salida a favor de la clase trabajadora. El voto al Frente Izquierda es un mensaje a los grandes empresarios, a los que nos vienen gobernando, a los dirigentes sindicales que siempre patean para el otro lado, y para fortalecer las luchas de la clase trabajadora, del movimiento de las mujeres, en defensa del medio ambiente, junto a todas las organizaciones socioambientales y, por supuesto, de la juventud también, ¿no?
Del Caño, como siempre, un placer. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos, Luis. Hasta luego.
Nicolás Del Caño, diputado de Izquierda, pasó por Dejame que te cuente en la mañana de jueves.